Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Venezuela continúa sin aportar información sobre el paradero de los dos turistas españoles que fueron detenidos por terrorismo. Arturo, ahí estarán. Buenas noches.
Buenas noches, Bea. El gobierno chavista guarda silencio sobre el estado de ambos, aunque sí deja comentarios sobre ellos bromeando e ironizando. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que continúan insistiendo al Ejecutivo venezolano para que aporte pruebas.
Hemos solicitado por nota verbal conocer y poder verificar la identidad de estas personas, poder verles, lógicamente, que se nos informe sobre cuáles son los cargos y sobre todo vamos a ejercer la protección diplomática y consular que siempre hacemos frente a cualquier persona española que esté detenido o detenida en cualquier otro país.
Mientras tanto, en el Parlamento venezolano han presentado un proyecto de acuerdo para romper las relaciones diplomáticas y comerciales con España. Esto como respuesta a la decisión del Congreso de los Diputados de reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela la semana pasada. Precisamente Edmundo se ha reunido en la mañana de este martes con Feijóo en el Congreso de los Diputados, mientras en el Parlamento Europeo se ha comenzado el debate para fijar su posición sobre el país caribeño que se votará este jueves. Lo que divide ahora a la Cámara es el reconocimiento de Edmundo como presidente. Y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, recupera a Mercedes González como directora de la Guardia Civil. Es el quinto nombramiento desde 2018 y muchas asociaciones del cuerpo critican la poca estabilidad que permite el gobierno dentro de la institución. Juan Baño.
El más difícil todavía, sorpresa por el relevo y por el nombramiento. De Mercedes González destaca su militancia socialista. Leonardo Marcos, el cesado, apenas ha estado 15 meses en el cargo. Cubrió el sillón que dejó libre la propia González 2 meses y medio después de jurar su cargo. Fue cuando dijo:
quiero pediros que confiéis en mí como yo confío en vosotros y vosotras.
La confianza duró poco. La directora se marchó por un puesto en las listas del PSOE. Algunos lo entendieron en la institución como un desaire. Acababa de relevar a María Gámez, quien dimitió por un asunto de corrupción ligado a su marido. Pedro Carmona y Ernesto Vilariño, guardias civiles de AUGC y JUCIL.
¿Cómo puede ser que en 6 años se hayan nombrado ya 5 directores de la Guardia Civil? Esta situación, a nuestro parecer, está comprometiendo gravemente la institución.
Esto es el reflejo de que la administración está perdida. Se evidencia una falta de proyecto y nos preguntamos cuál es el modelo que pretende poner en marcha la Dirección General de la Guardia Civil.
Leonardo Marcos se va a petición propia, dice Interior, y por motivos personales.
Y por otro lado, el Tribunal Supremo anula las zonas de bajas emisiones en Madrid. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
La sentencia aún no es firme, por lo que de momento se mantienen las limitaciones en la capital.
Esto ha sido este martes a través de un recurso interpuesto de Vox contra la ordenanza de movilidad sostenible puesta en marcha por el gobierno de José Luis Martínez Almeida. Desde hace ya 3 años, la formación de Abascal ha argumentado que no se ha tenido en cuenta el impacto económico que podría causar adaptarse a esta ordenanza por parte de los colectivos empresariales con menos capacidad económica. Hay que recordar que en la zona de bajas emisiones no pueden circular vehículos que no tengan dispositivo, un distintivo ambiental, y tampoco los que solo dispongan de una etiqueta de tipo A, mientras el delegado municipal insiste en que el modelo de bajas emisiones de Madrid ha permitido cumplir la Directiva Europea de Calidad del Aire desde 2022 y por lo que la sentencia aún no es firme y se espera un recurso de casación del Ayuntamiento en el Supremo con un plazo de 30 días, por lo que hasta entonces Madrid sigue con las restricciones ambientales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Champions League, un Real Madrid gris se ha impuesto en el Bernabéu 3-1 al Stuttgart con goles de Mbappé, Rüdiger y Hendrik. En el resto de partidos de la jornada destaca el 9-2 que el Bayern le ha endosado al Dinamo de Zagreb con póker de Harry Kane. También el 3-1 a domicilio del Liverpool al Milán y el 0-3 del Aston Villa de Unai Emery al Young Boys. También este martes, partido de liga correspondiente a la jornada 7, adelantado por competiciones europeas, en el que el Mallorca se ha impuesto 1-0 a la Real Sociedad con gol de penalti de Abdon Prats. Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias a través de cope.es y de nuestras redes sociales. A las 3 y 4, las 2 y 4 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información y buenas noches de nuevo a los ponedores. Es miércoles 18 de septiembre de 2024 y quien te saluda es Beatriz Calderón. Aquí llevamos ya desde la 1:30 de la madrugada y voy a seguir acompañándote hasta las 6 más o menos, que es cuando empiezan los compañeros de Herrera en COPE. Tengo a mi lado a Borja Cuñado. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea. Muy buenas noches.
Vamos a contarles un poquito a los ponedores de qué vamos a hablar en la próxima hora, hasta las 4 de la mañana.
Fíjate, vamos a empezar por algo muy curioso porque vamos a hablar de doblaje, una profesión que en España siempre se ha cuidado mucho y que tiene grandes voces como referentes. Una de ellas es la de Héctor Cantoya, que como vamos a poder comprobar, nos contó historias muy interesantes acerca del sector. Y como cada miércoles, entramos en la consulta con nuestro doctor, con el doctor Darío Fernández. Hoy nos va a hablar de un tema que padecen muchos españoles y lo peor, una gran parte lo hacen en la sombra. Tratará las hemorroides como una afección que puede acarrear más problemas de los que pensamos.
Pues todo esto es lo que vamos a contar hasta las 4 de la mañana. Te voy a recordar las vías de participación que tienes con nosotros. Estamos en nuestro Facebook, Poniendo las Calles. También en el WhatsApp, el 662-942-605. Y, por supuesto, nuestro teléfono del estudio, que es gratuito, 950-6006. Y ahora sí que sí, a las 3 y 6 de la mañana podemos decir que hemos comenzado esta nueva hora. Vamos a escuchar un poquito de música y arrancamos.
Need to
9 minutos pasan de las 3 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo, ahora escuchando a Donna Summer con música disco y avanzando en esta madrugada de radio en la que te estamos acompañando hoy, hablando, bueno, pues de la adicción al móvil. Esto es algo que habrá alguno que diga, yo no, tampoco creo que sea para tanto. Bueno, el estar todo el día con el teléfono en la mano nos quita tiempo de hacer otras cosas, de ver una película en condiciones, de leer un libro, de hablar con tus hijos, de hay veces que estás hablando y ya hemos... Yo hay veces, antes me molestaba mucho, pero ahora cada vez menos, incluso lo hago sin darme cuenta que alguien te esté hablando y lo mismo tú estás mandando en ese momento un mensaje tenemos multitarea porque yo te estoy escuchando, ¿eh? O sea, yo estoy escuchando lo que me estás diciendo. Me parece una falta de respeto, de educación y de todo impresionante. Pero, claro, ha llegado un punto en el que ya hay veces que me lo hacen a mí y si me contestas bien con lo que yo te estoy diciendo, me conformo. O sea, ya ni me molesta. ¿A qué punto hemos llegado con el dichoso teléfono móvil? ¿Qué dicen los ponedores? ¿Ellos se notan atrapados ahí o no?
En absoluto. De hecho, yo creo que Bici discreparía con esta organización de las personas que tienen con el teléfono móvil y deberían muchos aplicarse lo que ella hace, porque dice que durante la noche lo desconecta, lo enciende a las 9 de la mañana para dar los buenos días a sus hijos, a sus nietos, a sus amigos durante 10 minutitos y luego ya hasta las 9 de la noche no vuelve a tocarlo.
Bueno, pues muy bien, porque eso es una organización buenísima para no estar ahí pendiente todo el rato de la pantalla.
En el caso de Pedro, dice... sobre las 4 de la tarde lo coge para ver la pregunta de los ponedores.
Ay,
ya
bien.
Después lo deja en carga hasta el día siguiente y no hace nada más.
Me encanta. Hay un ponedor que utiliza el móvil para ver lo que le estamos preguntando.
Por ejemplo,
y contestar, por supuesto, que participa.
Así es, más o menos lo que hace Crisanto, pero dice que además lo suele mirar en horas muertas, pero no estoy pendiente de él. Maite, por ejemplo, lo mira viendo una peli cuando se levanta, por si hay algún mensaje.
Mira Silvia, que dice, siempre he pensado que el móvil es un instrumento muy útil si lo sabemos usar con inteligencia. Yo intento utilizarlo poco, distribuyo su uso al día y uno de los momentos en los que lo utilizo es para escribirlos. Es decir, como mucho, 2 horas al día y a veces ni eso. Por la noche, nada de nada, solo pendiente de escucharlos para prestar atención a todo el programa, desde la entrevista, la música, las personas que llaman. Me encanta todo lo que contáis y me gusta prestarle atención. Dice, si un día se me ocurre contar a la cantidad de gente que veo con el móvil en la calle, no acabaría. Yo diría que éramos libres antes de esto y ahora nos encontramos atrapados. Hemos hablado de mirar el móvil ya hasta en el cine, de mirar el móvil cuando estamos viendo una película, una serie, que tenemos ese deje. Pero, ¿qué me dices? Caminando. Yo es algo que todavía no he hecho. Yo, ¿ves? A ese nivel no estoy. Yo veo a gente que digo, es imposible, y van rectos. Hemos adquirido habilidades con el móvil. Hay gente que va con el móvil y es capaz de ver por dónde está yendo y no darse ni tropezarse.
¿Y de escribir un mensaje correcto sin mirar al teclado? Porque ya tienes tan automatizado. Al final, los dedos los tienes ya como si estuvieses jugando a la PlayStation.
Sí, ¿no? Sí, que eres capaz de hacer cosas increíbles.
Perdón, me he equivocado, al revés. Coges el teléfono móvil como si estuvieses jugando a la PlayStation, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me pasa de que yo ya me sé dónde está cada letra y puedo no mirar al teclado y escribir un mensaje correctamente. Pero estoy seguro de que igual algún ponedor se habrá percatado de ello porque tiene hijos pequeños o nietos, ¿no?, que hacen deporte. Pero yo he llegado a ver en banquillos de fútbol y baloncesto a niños, mientras están en el banquillo, cuando su equipo está jugando, estar con el móvil.
Porque se lo dejan, porque desde luego que el entrenador de mi hijo no les deja tener el móvil.
Pero es que es de sentido
sentados
común.
En el banquillo.
Lo primero, el móvil porque en casa
es
o
como
el padre
un trabajo.
O en la mochila.
Claro.
Pero estás jugando un partido, estate atento para cuando te toque salir.
Es como un trabajo que no puedes estar con el teléfono mientras que estás haciendo una actividad, esas características. Bueno, luego Francisco no cuenta mi caso, sino otro. Dice, es vergonzoso, Bea, yo veo a gente andando por la calle con el móvil, algunos se ha llegado a chocar conmigo y encima si le dices algo, oye, vete mirando por dónde vas, se enfadan y te levantan la voz. Dice, yo creo que el móvil ya va a llegar a un punto en el que es peor que el tabaco. Pues de esto estamos hablando hoy con los ponedores, 3 y 14 de la mañana. Bueno, te recuerdo, tanto en Facebook como en el WhatsApp, 662-942-605, anímate y déjanos una nota de voz contándonos qué uso haces tú del teléfono. Y ahora tenemos que recordar a Héctor Cantoya, es uno de los actores de doblaje más importantes de nuestro país. Su voz nos ha acompañado en cientos de películas, series y documentales Ya hace unos meses teníamos la oportunidad, el placer, el lujo de charlar con él y de conocer mejor pues un mundo tan apasionante. Lo recordamos.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el programa más extenso de la madrugada. Comenzamos a la 1:30 cuando Juanma Castaño finaliza y finalizamos nosotros después de poner las calles cuando Carlos Herrera los da el primer buenos días de la mañana. Bueno, pues hoy quiero hablarte de la magia de la voz. Es verdad que me considero un auténtico admirador de las voces del cine, de las voces que nos han metido en la cabeza desde las mejores películas y con los más grandes actores. Es verdad que somos un medio que lo conoce muy bien, el tema de las voces, y por eso nos maravilla escuchar voces tan interesantes, ponedores, como esta.
Viajarás muy lejos, mi pequeño Karel. Pero no te abandonaremos, ni aun cuando la muerte nos lleve la riqueza de nuestras vidas. Pasará a ti todo lo que tengo, lo que he aprendido, mis sentimientos, todo eso y más. Pasará a ti, hijo mío.
Confieso que podría pasar horas y horas escuchando diálogos de películas como esta. En concreto, esta es una escena de Superman, la del año 1978, en la que el padre, protagonizado por Marlon Brando, se despide de su hijo. Claro, ¿quién le ponía la voz a Marlon Brando? Pues era Héctor Cantoya. Héctor Cantoya es actor de doblaje, es una de las voces más bellas y que además llevas escuchando toda tu vida. Y hoy, como una persona valiente, se ha venido aquí a poner las calles a la cadena COPE con nosotros. ¿Cómo estamos, Héctor Cantoya? Muy buenas noches.
Buenas noches, mi querido Pulpo y admirado.
Muchas gracias, Héctor. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás de voz? ¿Cómo va la vida?
Pues mira, la voz sigo manteniendo, afortunadamente voy a cumplir 78 años. Llevo 55 doblando películas y habré hecho unos 10.000 títulos entre series y películas. Uh-huh. O sea que estoy doblado de tanto doblar.
Doblado de tanto doblar, es verdad. Lo que pasa es que tú también has trabajado mucho en radio. Llevas comunicando desde que te pusiste delante de un micrófono hace un montón de años, incluso llegaste a trabajar con Encarna Sánchez.
Sí, yo llegué de Radio Juventud de Vizcaya con mi hermano Gustavo Cantoya, locutor también de Televisión Española de Imagen en Telediarios, y saltamos a Madrid. Él se colocó casualmente en Radio Madrid en 40 principales y ahí saltó a Televisión Española como locutor de Telediarios. Y yo me coloqué en Radio España con Encarna Sánchez, cuando Encarna era el icono comunicativo que había de la estrella de Radio España de Madrid, Manuel Silvela. Y ahí estuve 2 años como locutor. Y de ahí me llamaron por teléfono un estudio de doblaje, que yo creí que en aquella época, pues Paul Newman, Marlon Brando, Gary Cooper, Clark Gable, todos hablaban en español. No había caído nunca, claro, en que detrás había actores de doblaje que les ponían la voz en español a los grandes actores mundiales, ¿no? Y entonces fue, yo que era comunicador, también locutor, pues digo, bueno, pero esto... Claro, cuando me llaman de un estudio para hacerme una prueba, porque me oyeron en la radio, hice la prueba, dejé la radio y hasta hoy.
¡Qué barbaridad!
Hasta hoy, o sea, 55 años doblando películas.
Claro, es que este negocio funciona así perfectamente. De repente, alguien que está metido en esta industria, en la comunicación, que sabe de las voces, dónde puede llegar una voz, cómo y de qué manera, se fija en la tuya para darte ni más ni menos que un papel que no es lo mismo que locutar una noticia. Es que tienes que interpretar. ¿Tú cuando te pones a interpretar a un actor, cómo lo haces? ¿Te mentalizas? ¿Lo ensayas previamente?
Bueno, yo en principio yo hice teatro amateur en Bilbao, uh-huh, con el grupo Aquelarre, y hacíamos teatro amateur por las mañanas y hice los cursillos de arte dramático allí. Entonces yo, aparte de las colaboraciones que hacía en Radio Juventud de Vizcaya, pues hacía los cursillos de arte dramático. O sea que yo, además de locutor, yo ya tenía un cierto aprendizaje, porque el doblaje es una profesión dificilísima, porque tienes que adaptarte, tienes que flexibilizarte, tienes que desdoblarte a ti mismo para no ser tú y ser el actor al que estás doblando. O sea, tienes que hacer un esfuerzo tremendo, porque, por ejemplo, en teatro y en cine, aunque desarrollas cualquier papel, de alguna manera lo llevas un poco a tu forma de interpretar, a tu forma de hacer. Yo también he hecho teatro, ¿no? Pero lo llevas un poco a tu manera, a tu forma. De alguna manera le das personalidad un poco al personaje, dentro de las directrices de la característica del personaje. Pero claro, el doblaje es no. El doblaje es que tienes que adaptarte, tienes que ser un calco. No puedes decir un tono superior, un volumen superior o más bajo. No, tienes que calcarle en sentimientos, en lágrimas, en gritos, en borracheras, en amor. Tienes que ser él, que hable él. Yo no soy nadie. Yo soy la herramienta que me adapto para dar su interpretación, pero en español. Esa es la gran dificultad. De hecho, muchos actores de teatro, que amigos míos, no han cuajado en doblaje, porque son ellos, son tan ellos, han hecho a sí mismo tan ellos, que no tenían la capacidad de esa flexibilidad que hay que tener, adaptación al actor al que doblas. O sea, es que si ríe, ríe, si escupe, escupe, si grita, grita, pero todo al mismo tono, volumen, intensidad, alma. Tienes que dejarte allí el cuerpo y el corazón, vamos, para que sea el espectador, se crea que es el actor Robert De Niro o quien fuere el que habla.
Claro, con lo cual un actor de doblaje no puede poner cosas de su cosecha, se tiene que ceñir a representar lo que la imagen le está mostrando al espectador, ¿no?
Totalmente, además está prohibido, eso está, ese es el, vamos, es como un cáncer, eso claro. No, si un actor emite, dice amores, está tremendamente loco, lo que fuera, cualquier escena, da igual. Tienes que ser él, tienes que adaptarte a él. Tú no puedes hacer adaptación libre. Que no, es que yo concibo que aquí yo le sacaría un poquito más. Yo aquí le sacaría un poco más de carne, más de sentimiento. No, prohibido. Tiene que ser lo que él haga. Si el actor está mal, yo estoy mal. Si el actor está bien, yo estoy bien. Pero yo no puedo hacer adaptación libre por mi cuenta. Eso está prohibido en nuestra profesión. De hecho, es la esencia del doblaje.
No, por supuesto, ceñirse al papel que uno tiene que representar. Héctor, ¿tú recuerdas cuál fue el primer papel que doblaste? ¿Qué película fue? ¿A quién doblaste? ¿Cómo te sentiste cuando te escuchaste por primera vez?
Bueno, aquí tengo una anécdota. Bueno, la primera película que me dan de protagonista se llamaba Crimen on the Rock. O sea, Crimen entre el hielo, no sé qué. Y efectivamente eran dos hermanos gemelos, que habían estado en la policía, pero uno se le va la cabeza y empieza a asesinar a chicas. Y las mete en... Trabajaba en una fábrica de hielo y las metía entre el hielo, ¿no? Entonces, te voy a matar. Bueno, yo estaba en aquella época compartiendo un apartamento en Madrid con un compañero, con el cantante Julián Granados, que cantaba aquello de... Voy buscando a Lupita. Bueno, pues yo compartiendo el apartamento, me despierta y dice, Héctor, ¿qué pasa? Y digo, ¿cómo qué pasa qué? Es que estás gritando, te voy a matar. Y claro, me despertó. Yo perdí 3 kilos en la primera película.
¡Qué barbaridad!
3 kilos.
¡Qué barbaridad!
Increíble. Esto fue la primera película.
Héctor, y cuando quieres conquistar o has conquistado a más de una mujer a lo largo de tu vida, esas voces, esos tonos que utilizas, Héctor, la gente no se derrite.
Pues mira, yo voy... todo el mundo, o sea, generalmente casi todo el mundo, pido, por favor, un café. Oiga, ¿usted se dedica a la radio, al cine? ¿Usted? Es que esa voz, claro, es que son 55 años en la pequeña y grande pantalla y ya están un poco familiares, les suena la voz. Y en cuanto a lo que me has preguntado de las mujeres, pues sí, me ha ayudado mucho, sí. Si sí, alguna vez he ligado, gracias a mi voz, he ligado. O me han ligado. Pues siempre liga la mujer. El hombre propone y la mujer dispone.
Eso también es verdad. Y luego encima la planta que tú tienes, Héctor, que tú eres un tío muy grande, con tus canas, tu pelo bien cuidado, siempre muy morenito, siempre muy elegantón. Yo siempre te he visto un tío súper interesante.
Bueno, esto no es un mérito mío, es de mi madre y mi padre que me hicieron así, ¿no? Porque yo, pues he fumado, sigo fumando, bebo vino, cerveza, un whisky, dos... O sea que, hombre, no, pero siempre con moderación, ¿no? Porque sobre todo el trabajo no te permite beber nada, porque la lengua, con perdón, pues tiene que estar fresca y llena de vida para trabajar. O sea que la bebida está prohibida, ¿no? Uh-huh. En nuestra profesión.
Cadena COPE, estamos charlando con Héctor Cantoya, uno de los actores más importantes de la historia del doblaje, que sigue en activo, que ha doblado a los más grandes de la industria mundial y que hoy está aquí en directo poniendo las calles con nosotros. Por ejemplo, en tu perfil de Facebook hay una secuencia de una película que doblaste y que le pusiste también la voz al gran Robert Duvall.
Cuando yo digo sí. Que esta playa es segura, capitán, es que es segura, y punto en boca. Me sobran huevos para hacer surf aquí, y voy a demostrarlo.
Esta película marcó una época, ¿eh?
Sí, efectivamente. Robert Duvall, bueno, yo le he doblado, además de Apocalipsis Now, que es esta secuencia que pertenece a la película, yo le he doblado a Robert Duvall ya en 3 o 4 veces también. Un gran actor, maravilloso actor, increíble. Pero lo de Robert Duvall, eso fue... hay una anécdota que primero doblamos hace muchos años la película Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola. Uh-huh. Pero luego se redobló de nuevo en Barcelona. Uh-huh. Y entonces me llamaron, yo estaba en Marbella veraneando, y me llamaron de Barcelona para doblar otra vez, porque era un remix. En vez de 2 horas, pues eran 4 horas o 5 horas, porque había muchas escenas que unieron para ver Apocalipsis Now en todo un horario de 4 horas y pico, creo recordarlo, de 5. Entonces me llamaron para volver a doblar a Robert Duvall. Y entonces, cuando llego a Barcelona, que los compañeros ahí, la mayoría, me conocían, porque muchos de Barcelona iban a Madrid, de los de Madrid íbamos a Madrid, a Barcelona, o sea que nos conocíamos a través de convenios, de, en fin, etcétera. Y entonces veo que todo Apocalipsis Now, el reparto que hicimos completo en Madrid, no había ni uno. Solamente era yo de Madrid, que iba a redoblar de nuevo al mismo personaje que yo doblé en Madrid. Y digo, pero ¿cómo se ha cambiado totalmente el reparto? Pues solo me respetaron a mí por este papel, precisamente.
Impresionante.
Solamente era yo, redoblar, el único de Madrid que fue a Barcelona a doblar, este personaje, de Robert Duvall.
Tú eres un actor de voz grave. Así se define profesionalmente pues el timbre que tienes, ¿no? Yo creo que necesitas un trabajo súper afinado para poder amoldar tu voz a cualquier actor, porque, claro, no todo el mundo tiene aspecto de tener una voz tan fuerte, tan recia como tú tienes. ¿Cómo haces para amoldar la voz a según qué personajes?
Bueno, primero, como antes hemos hablado, los actores de doblaje tenemos que adaptarnos al actor que estamos doblando. Inclusive adaptarnos en el timbre de voz. Oh. Por ejemplo, yo he doblado en la mayoría de todas las películas a Terence Hill, el de Trinidad.
¿Sí?
Bud Spencer y Terence Hill.
Y, Trinidad, o sea, sí, sí.
Y Terence Hill tenía una voz aguda, cachonda, y hacía cosas... en fin, esas cosas graciosas que tenía Terence Hill, que batieron récord en taquilla en toda Europa. Ojo. Uh-huh. Y entonces ahí hubo pruebas de actores para doblarle por la importancia que tenía de taquilla. Y entonces me eligieron a mí, que tenía... Uh-huh. Bueno, en aquella época es verdad que no tenía la voz que tengo ahora mismo, ¿no? Que a través de los años, pues la voz se va agravando, ¿no? Se va cuarteando un poco. Pero yo ya tenía una voz grave. Y sin embargo, tuve que agudizar y doblé a Terence Hill en casi todas las películas. Uh-huh. Llaman Trinidad, más fuerte... Bueno, en fin...
Es que yo no sé cómo te da la cabeza para...
Tienes que hacer un esfuerzo de agudizar la voz. O sea, también tienes que adaptarte o amoldarte al actor al que estás hablando, inclusive el timbre de voz.
Sí. Héctor, en tu mismo tono, en tu mismo timbre, en tu mismo sonido, ¿podríamos equiparar, por ejemplo, a Simón Ramírez, a Constantino Romero, a Rogelio Hernández, a Arsenio Corsellas? Digamos que todos están un poco en lo que viene siendo una voz grave, una voz de galán. ¿Estás ahí de acuerdo conmigo?
La voz grave es una cosa. Entonces, dentro de las voces graves, que son de los tipos duros generalmente, pues... dicho Constantino Romero, por ejemplo, compañero de Barcelona, que en paz descanse, que es el que doblaba a Terminator en Schwarzenegger.
Exacto.
Y yo le doblaba en Madrid a Schwarzenegger, pues 10 o 12 veces le he doblado. Pero el tener una voz grave y hacer a los duros no significa que tenga galanura. El actor tiene que ser duro, pero ser galán, además. Porque hay voces graves que no son galanas. Uh-huh. No tienen esa especie de dulzura de enamorar a una mujer, de, en plan galán, ¿no? Uh-huh. Entonces, Simón Ramírez era el galán de Sean Connery en sí. 007, sí. El guateque a Peter Sellers, que estuvo genial con ese acento que tenía de turco o no sé qué, que era un árabe, sí, era para morirse de la risa la película.
Sí, sí, sí.
Me has hablado, Corsellas tiene voz grave, pues hablaba a Humphrey Bogart, por ejemplo, Corsellas de Barcelona, Constantino en Terminator, en el Darth Vader.
Rogelio era, Rogelio tenía una voz muy versátil, ha sido, ¿verdad?
El actor, con Simón Ramírez, los actores más versátiles, pues podían ganar un duro, un blando, un cómico, un humorista, un galán guapo, un Rogelio Hernández y Simón Ramírez han sido los actores más versátiles. Lo doblaban todo, absolutamente todo. Así como yo, las voces graves, estamos un poco más limitados, uh-huh. porque yo también he hecho series de humor, de locura, bueno, hemos hecho de todo, pero ellos tenían una voz media y además galana y unos grandes actores. Tenían una flexibilidad. Hacían de todo. Lo que le pusieras, estaban geniales. Uh-huh. Rogelio y Simón Ramírez, que en paz descansen también los dos. Maestros míos, por cierto, y amigos.
Y Manuel Cano, por favor. O Joaquín Díaz. Es que estamos hablando de... Es que habéis creado Joaquín una escuela Díaz, brutal.
Joaquín Díaz es la voz de Jack Lemmon. Exacto. Genial. De Barcelona. Manolo Cano ha sido la voz más bella para un galán. El Manolo Cano doblaba a Robert Redford antiguamente, porque ahora le dobla mi amigo Manolo García Colás, uh-huh. Fantásticamente ya Kevin Costner, sí. Como también le dobla a Ramón Langa, la voz de Bruce Willis, que es la misma de... También le doblan los dos, Ramón Langa y Manolo García, a Kevin Costner, y bueno, Bruce Willis es Ramón Langa, es exclusiva la voz para él. Uh-huh. Entonces, Manolo Cano le llamamos la voz mirurgia, porque es que... Tenía una voz que era de terciopelo. Sí. Doblaba a Robert Redford, doblaba a Alain Delon, doblaba... Bueno, es que tenía una voz... Hay una anécdota para que os fijéis uh-huh. lo que es las anécdotas, ¿no? Entonces, en Luces de Bohemia, uh-huh. Manolo Cano, el actor doblaje, la voz mirúrgica de doblaje maravillosa, aquel, el ángel de la carretera, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? Lo de la pradera. ¿Cómo se llama aquella serie de la pradera?
La casa de la pradera.
La casa de la pradera. Él doblaba uh-huh. al sí. protagonista también. Bueno, tenía una voz dulce, maravillosa. Y además, buen actor. Bueno, ha doblado a Marcelo uh-huh. Mastroianni, ha doblado cientos, miles de películas. Uh-huh. Que en paz descanse también.
Desde luego que
y entonces, lo de Manolo Cano, trabajaba en la película Luces de Bohemia. Y entonces, cuando se termina el rodaje, y Manolo Cano hacía un escribiente, uh-huh. con que el pobre Manolo Cano, en paz descanse, no era muy agraciado físicamente, no era uh-huh. un poco el antídoto contra la lujuria, el pobre, era muy delgado, chupao, bueno. Y entonces entra el escribiente todo de negro con una levita, así con un lacito en el de cuello blanco, entra con una carpeta de unos folios, y entra uh-huh. al despacho del protagonista. Y entonces dice el productor visionando la película después de terminada, doblada y todo. Y entonces dice el productor de la película, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que el protagonista tenga esa voz tan horrorosa, con todo lo guapo que es, y sale este escribiente que es Nosferatu, y saca esa voz majestuosa, maravillosa, que me corro al oírle? Esto pasó con Manolo Cano en la película Luces de Bohemia. Esto es verídico, esto es verdad, de Veroteca.
Qué barbaridad. Hay gente que está escuchando diciendo, Pulpo, estás hablando con la de Arnold Schwarzenegger. Me suena mucho en concreto a la película Depredador. La audiencia te tiene calado, Héctor, te tiene calado.
Hombre, es que son, fíjate, Schwarzenegger doblado en Perseguido, Comando, Depredador... el último desafío de Serie, Plan Escape, Mercenarios 3, y la primera película que hizo cuando ganó Mister Universo del Mundo. Ahí uh-huh. hicieron una película y el primero que le doblé fui yo, en la primera película. Luego le dobló Macías, luego lo doblé yo, y entonces después lo hemos doblado a La Limón, en Barcelona y Madrid, Ernesto Aura en Madrid, en Barcelona, que en paz descanse, y yo en Madrid. A Schwarzenegger.
Vamos a recordar un breve fragmento de Arnold Schwarzenegger doblado por Héctor Cantoya en la película Depredador.
Ese ministro ¿Siempre viaja por el otro lado de la frontera? ¿Qué pasa? ¿El ejército no tiene medios? ¿Por qué acuden a nosotros?
Claro, estoy acordándome. También has hecho La jungla de cristal al malo malísimo.
La jungla de cristal dobló a Alan Rickman, al jefe de los terroristas de La jungla de cristal, con Bruce Willis. Y ahí me destacó La vanguardia de Barcelona como un doblaje excepcional. No esperaba yo ese honor de La vanguardia, ¿no? El crítico de cine. Cuando se estrenó la película. Sí, Alan Rickman, malo, malísimo. Vamos, un cabrito. Cabrito.
Me parece...
Con todas las letras.
Es verdad.
Por no altisonar al macho.
Es verdad. Vale. Pues, Héctor, nos vamos quedando sin tiempo. Yo te quiero despedir como Héctor Cantoya, actor español, porque claro, uno puede tener muy buena voz, pero si no es actor, como que no va a brillar jamás. Y tú siempre has actuado muy bien, siempre has representado muy bien. ¿Te sientes orgulloso de toda la escuela que has creado, Héctor?
Hay una cosa importante, y es que de lo que más me enorgullezco es la cultura desde el año 32, en plena República, porque el doblaje no es franquista. Aquí hay una historia verídica, histórica, que hay que comentarla para que tus oyentes sepan un poco de la historia, de lo que ocurrió. Entonces se crea el doblaje en el año 32-33. Pero antes de esta anécdota quiero decir que de lo que más orgulloso me siento es haber colaborado con mi granito de arena de verdad en cultura para todos los españoles, en literatura para todos los españoles y en sentimientos para todos los españoles. Porque todas las obras universales del mundo, los grandes literatos, todos han llevado, se han llevado al cine. Todas las obras universales se han llevado al cine. Por tanto, antiguamente mucha gente no podía ir al teatro porque valía dinero, no podía leer un libro, no se cultivaba. Y nosotros hemos sido la herramienta, el vehículo fundamental, más que el teatro, más que los libros, más que... Hemos sido los actores de doblaje, porque todo el mundo podía ir al cine. Todo el mundo. Y a través... era la ventana al mundo, el cine. Y nosotros, traduciendo los textos de inglés o de francés o de italiano o inclusive de chino, hemos traducido. Entonces el espectador español ha podido percibir exactamente, porque los guiones se traducen con un respeto impresionante, no se cambia. Hombre, en la época de Franco, bueno, y ahora empiezo con la historia del doblaje del año 32-33. Bueno, pues ahí se creó el doblaje.
Claro.
Y entonces cuando Franco llegó al poder, ¿qué hizo Franco? Legalizó la profesión de doblaje. ¿Para qué? Para controlar la censura, para controlar injerencias políticas exteriores que podían perjudicar, para controlar la moralidad. Vamos, hay unos casos con Franco que son increíbles de censura, ¿no? Por ejemplo, en Gilda, Rita Hayworth, prohibieron la película por cómo se quitaba el guante, porque eso era una inmoralidad. Luego se estrenó, la verdad. Pero luego hay un caso que ya es histórico, de hemeroteca también, que es Mogambo. Mogambo, Clark Gable, Ava Gardner, Grace Kelly y su marido. Y entonces Clark Gable era el jefe del safari, ¿no? Y entonces llega Grace Kelly con su marido, pero Grace Kelly se enamora de Clark Gable. Y para justificar el adulterio, les hicimos hermanos al matrimonio. Para justificar el adulterio con Clark Gable, Grace Kelly. Que luego Grace Kelly, sabéis, que se casó en Mónaco, fue princesa de Mónaco, etcétera. Grace Kelly. Y entonces, para justificar ese adulterio, en vez de matrimonio, les hicimos hermanos. Y así no hubo adulterio. Eso es de hemeroteca, está bien.
Impresionante, Héctor Cantoya, qué placer. Pues Héctor, yo te quiero agradecer, primero, que seas tan fan de la radio, porque toda esta entrevista, este momento viene, porque un día llamas a la cadena COPE porque estabas escuchándonos y te gustó mucho pues una pieza que nos regaló Jerónimo José Martín a través del cine, que charlaba con él y que te gustó, y te molestaste en localizar el teléfono de aquí de la COPE y nos llamaste para decir, oye, muy bien contado lo que acabáis de hacer, chicos.
Sí, es verdad. Yo cuando oigo un profesional que de verdad se entrega y tiene valores, yo inmediatamente, vamos, es que no puedo por menos que felicitar y aplaudir.
Es verdad. Pues yo te agradecí muchísimo eso y te dije, pues Héctor, te vamos a invitar a que vengas a poner las calles un día con nosotros, y así ha sido. Héctor, que te admiramos un montón, te damos las gracias por todo lo que has hecho en cuanto al cine y que estés aquí disponible un día más para que acercarte a un medio de comunicación que sé que lo amas profundamente.
Sí, es verdad, es cierto. Yo mi profesión la amo, Madrid, amo a Madrid, amo Marbella, la COPE. Bueno, soy, de verdad, estoy muy feliz, de verdad, muy feliz.
Genial. Héctor Cantoya, me encantaría que me despidieses con ese sayonara baby, pero en vez de sayonara baby, con un sayonara pulpo.
Te voy a regalar dos frases. Uh-huh. Una de Clint Eastwood, de Impacto Súbito, y te la voy a dedicar a ti. A ti y a tus oyentes, claro.
Toma ya, a los ponedores. Muy bien. A ver.
¿Qué dice? Anda, alégrame el día. Esa frase es mía, de Clint Eastwood.
Qué bueno, por favor. Sí. Qué bueno.
¿Y la Pero otra te, voy a, te voy a dar otra para ti y tus oyentes, ¿vale?
A ver.
De Apocalipsis Now, ¿vale?
Genial. Vale.
Bueno. ¿Oyes eso, pulpo? ¡Es la radio! ¡Toda la audiencia esperando tu voz! ¡Eso huele a victoria!
¡Qué bueno, Héctor Cantoya! ¡Qué grande, por favor! Muchísimas gracias por este ratito que nos has regalado, que ha sido la historia del doblaje tan real como la que te ha tocado vivir y de la que nos has hecho disfrutar tanto. Cuídate mucho, Héctor.
Bueno, un abrazo para todos. Y sobre, bueno, para José Antonio y Raquel de COPE Marbella.
Muy bien.
Y un abrazo gigantesco al maestro de maestros, Carlos Herrera, mi amigo.
Qué bueno, Héctor. Sé feliz. Un abrazo muy grande, hermano. Gracias.
Un abrazo. Gracias a todos. Gracias.
Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú, sin saber aún quién eres, donde mueren las flores, dime que aún creerás en mí. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Has podido ver dónde morirán los oscuros sueños que cada día vienen y van. Soy el dueño del viento y el mar. Al pasar el tiempo despertarás y descubrirás cientos de rosas a tu alrededor. Hoy la luna y mañana el sol. Y tú, sin saber aún quién eres, desde el país donde mueren las flores, dime que aún creerás en mí. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas. Tus ojos miran hacia el lugar donde se oculta el día. Dime tu nombre y te haré reina en un jardín de rosas, tus ojos miran.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para el oído.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama, tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada. No me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
después de escuchar esa maravillosa entrevista con Héctor Cantoya, tenemos que hablar de salud a esta hora, a las 3:44 de la madrugada. Y lo vamos a hacer hablando de un problema que es bastante común y que suele dar bastante vergüenza, reconocer que se sufre. Hablamos de las hemorroides, que por cierto son una parte normal de nuestro cuerpo. Son unas almohadillas que están formadas por vasos sanguíneos que rodean al canal anal. Las tenemos todo el mundo. Sin embargo, habitualmente se utiliza el término hemorroides o enfermedad hemorroidal para referirse a cuando se dilatan, se hinchan y producen molestias. Es una causa frecuente de consulta médica, como estamos diciendo. Pueden afectar la calidad de vida. Y a veces, como comentaba, por vergüenza y complejo se consulta bastante tarde. Y además, sus síntomas molestos a veces resultan banales, es decir, no tienen ninguna importancia, pero otras pueden coincidir con ciertos tumores en la zona anal. Por eso es importante diferenciarlo y saber cuándo tenemos que acudir al médico. Para eso vamos a conversar con nuestro médico de cabecera y psicólogo clínico, el doctor Darío Fernández, que nos va a aclarar estas cuestiones. Si os queda alguna duda, además, o preocupación sobre este tema, pues vais a poder pedir cita en su consulta en la clínica Legazpi, Paseo de las Delicias 126, Madrid, donde os va a atender personalmente. Pero sin más dilación, tengo que saludarle ya. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas noches.
Buenas noches, Beatriz, ¿qué tal?
Pues lo primero y más importante, vamos a hablar de hemorroides. ¿Qué son exactamente?
Bueno, pues mira, pues son como unas varices o unas inflamaciones de las venas que tenemos ahí a la última parte del aparato digestivo, en el recto y ahí en el ano. Están ahí ocultas bajo el tejido submucoso, sobre la piel, para que nos entendamos, y son como tres tipos de varices que están localizadas. Pues unas en la parte lateral izquierda del recto y del ano, otras en la parte lateral derecha y un tercer grupo en la posición posterior. Y ahí funcionan, tienen su función, están ahí porque tienen su función, como cualquier parte anatómica, para la continencia de las heces. Y pueden desarrollarse bien en el interior del recto, y hablamos entonces de hemorroides interiores, o bajo la piel que rodea el ano, y hablaríamos entonces de las hemorroides exteriores. Pero bueno, tiene su función, ¿eh?
¿Qué síntomas dan? ¿Cómo se manifiestan, Darío?
Bueno, pues cuando se dilatan, cuando se transforman ya en varices, pierden su homogeneidad que deberían de tener, pues pueden tener determinados síntomas. Por ejemplo, pues un sangrado rojo y brillante en que se asocia siempre a cuando se hace la deposición o al limpiarse. La persona nota que se ha manchado el papel, pero siempre de esa sangre brillante y roja. O también puede ser un sangrado abundante que llegue a alarmar a la persona de repente, ¿no? Pero además de eso, pues se puede observar como una masa carnosa al exterior, que serían las hemorroides internas que han salido. También, además del sangrado y esa masa o ese bulto que vemos ahí, pues notamos dolor, sobre todo al sentarse y al momento de la defecación. O a veces tiene un síntoma pues muy, muy, muy doloroso, que es lo que se llama la crisis hemorroidal, porque en realidad lo que se ocurre es que se forma un trombo dentro de esa vena, y claro, se atasca ahí la circulación y duele mucho. Y luego, bueno, pues los síntomas ya también conocidos es el prurito, el picor anal, muy frecuente y muy molesto, y una mucosidad abundante. Entonces, pues todo eso provoca una irritabilidad y una incomodidad que en algunas personas pues puede complicar la vida. En otras personas son totalmente asintomáticas, ¿eh?
Darío, ¿qué pruebas son las que te tienen que hacer para diagnosticarlas?
Bueno, pues el diagnóstico es muy fácil, ¿eh? Simplemente atendiendo a la clínica, yo siempre hago una historia clínica antes de inspeccionar al paciente, me cuenta estos síntomas y los síntomas encajan con este diagnóstico, la historia clínica, pues luego se procede a una inspección de la zona anal, y ahí pues si son unas hemorroides externas se pueden ver. Si cuenta la clínica y no se observa nada, pues habrá que hacer una sigmoidoscopia, una anoscopia o incluso a veces hasta una colonoscopia, y para ver las hemorroides internas. O sea, que no es difícil diagnosticarlas.
Y una cosa, ¿son todas iguales o existen distintos tipos?
No, no. Como he dicho antes, pues hay unas que están dentro, que son las hemorroides internas, y que muchas veces pues son asintomáticas, ¿eh? Pero el problema está cuando se prolasan. Entonces, unas hemorroides prolasadas que se han salido ya del margen del recto, pues pueden producir mucho dolor y mucha irritación, ¿eh? O si no son prolasadas, sino que son externas, pues ese picor, ese dolor, ese sangrado, ¿eh? Y la inflamación un bulto ahí muy doloroso cuando están trombosadas, que tienen un coágulo dentro. Entonces hay que distinguir entre esas tres modalidades.
Darío, ¿por qué se producen hemorroides? ¿Cuáles pueden ser las causas?
Pues no hay una causa. Si ojalá hubiera una sola causa, y con lo cual lo trataríamos mejor. Es un factor multifactorial, o sea, son muchas causas. Por ejemplo, pues quiero citar algunas. El abuso de los laxantes, por ejemplo. El hacer esfuerzos habitualmente a la hora de defecar, de una manera frecuente y constante. Algunos factores nutricionales también están, como una dieta sin fibra, sin residuos, el estreñimiento crónico, a veces también la diarrea por la irritación química de las heces sobre esas hemorroides externas. También están relacionados la ingesta de determinados alimentos, como los picantes, el alcohol. El embarazo es otro factor predisponente por la presión que hace el feto sobre la circulación del retorno venoso ahí en la zona de la pelvis. También hay factores hereditarios, también muy importantes. Y luego hábitos inadecuados, como es el permanecer sentado durante largos periodos de tiempo, especialmente en el inodoro cuando se está haciendo esfuerzos. También la obesidad está relacionada y el tener relaciones sexuales anales, ¿eh? Y también pues esas profesiones donde se trabaja levantando constantemente objetos pesados. O sea que son muchas las causas que pueden llevar a tener hemorroides, lo cual no quiere decir que teniendo alguna de ellas indefectiblemente vayas a tener hemorroides, ¿eh?
Uh-huh. Una vez que el profesional tiene claro el tipo de hemorroides con un diagnóstico sobre la mesa, ¿cómo se tratan?
Pues el tratamiento depende, está en función de la intensidad de la sintomatología. Como he dicho, pues hay personas que tienen hemorroides y sin embargo no tienen molestias. Por lo tanto, pues bueno, lo único que habría que hacer pues una dieta rica en fibra para no que no vayan a más, ¿eh? Pero si hay ya molestias como el picor o el dolor, pues hay unos tratamientos tópicos, ¿eh? Mediante cremas, pomadas, supositorios, que se asocian a unos anestésicos locales y antiinflamatorios. Suelen llevar corticoides o unos descongestionantes venosos. Mira, las cremas que antihemorroidales suelen llevar lidocaína, que es un anestésico, pero esto sí que hay que dejárselo bien claro. Nuestros oyentes pues no deberían usarla durante mucho tiempo, no más de 5 o 7 días, porque pueden terminar provocando más sangrado. Por esos componentes. Cuando están más evolucionadas, pues bueno, sobre todo cuando se dilatan o cuando hay un proceso exterior, pues hay unos tratamientos intermedios, como son las inyecciones esclerosantes, la fotocoagulación con infrarrojos o con láser, o la electrocoagulación, o la criocirugía con frío. Y cuando ya con todo lo anterior pues sigue ahí con sus molestias y no se logra nada, pues habrá que llegar ya a un tratamiento más radical, que sea una hemorroidectomía quirúrgica, o sea, quitarlas, en los plexos patológicos. Lo que sí que viene bien siempre son tomar ablandadores de heces para ayudar y reducir el esfuerzo y el estreñimiento. Y para la molesta picazón, sí que es importante que sepan que unos remedios naturales pueden ser útiles, como por ejemplo aplicar agua de amamelis, que esto lo pueden comprar en esta planta o esta agua ya preparada, lo pueden comprar en las farmacias, en el área, pues con hisopo de algodón para hacer empaparlo bien, utilizar ropa de algodón, evitar el papel higiénico con perfumes o colores, mejor usar toallitas para bebés en lugar de esto, pero que no tengan ni alcohol, ni perfume, ni nada. Y, por supuesto, pues evitar el rascado con esas pomadas anestésicas. Y también pues vienen bien los baños de asiento en agua tibia durante 10 o 15 minutos. Uh-huh. O sea, es el amplio abanico que hay de terapéutico.
Perfecto. Darío, ¿se pueden complicar las cosas también con las hemorroides? ¿Qué puede ocurrir?
Sí. Si evolucionan con esta sintomatología, se va agravando, pues si no se trata, pues puede llegar a producirse una estenosis, un estrechamiento anal. Esto es poco infrecuente, menos del 1%, pero claro, pues esto necesita una reintervención quirúrgica, unos dilatadores, porque claro, retienen ahí las heces, Se puede producir también una lesión del esfínter anal por la continencia ahí de las heces, o también puede producir una impactación fecal, que se queda una bola ahí dentro y no salen porque está cerrado en la salida. Pues se acumulan heces duras en el recto de difícil expulsión. También en casos extremos, si se sangra mucho, lógicamente puede llegar a producirse hasta una anemia ferropénica. Puede producirse también trombosis, fisuras anales e infecciones. Y bueno, cuando la hemorroide está coagulada y estrangulada, pues el dolor es que es tremendo y hay que drenarlo. O sea que sí puede haber complicaciones, por lo tanto, pues deben consultar al médico y hacer sus revisiones periódicas, sobre todo cuando se agravan los síntomas.
Perfecto, pues después de este repaso general llega el momento de la batería de preguntas y respuestas rápidas y vamos con ello, si te parece, Darío. La primera de esas preguntas, ¿las hemorroides solo las sufren las personas mayores?
No, es más frecuente en personas mayores de 50 años, pero se puede sufrir a cualquier edad.
¿Las hemorroides regresan después de operarlas?
No, afortunadamente no, menos del 1%, o sea que es muy raro que regresen.
¿Una persona puede saber si sus molestias son por hemorroides inflamadas?
Pues no, ninguna persona debería autodiagnosticarse porque las molestias muy en específicas como el sangrado o el evacuar o el dolor, pues pueden ser también producidas por un cáncer de recto, ¿eh?
Una cosa, ¿las hemorroides solo se presentan por sentarse en lugares calientes?
No, hay otros factores importantes como por ejemplo son la genética.
Si me han dicho que lo mío son hemorroides, si sangro un poco, ¿no debo preocuparme o sí?
No, pues sobre todo si sangras un poco y hay cambios en los hábitos intestinales o tus heces cambian de color o consistencia, deberías consultarlo y probablemente te haría una colonoscopia para descartar un cáncer colorrectal o anal.
¿Debo colocarme las hemorroides?
Pues si sabes hacerlo y no tienes molestias, sí, y con las uñas bien cortaditas.
¿Necesito laxantes?
Mejor una dieta, porque los suplementos de farmacia o herbolario contienen fibra o semillas de lino que favorecen el tránsito intestinal. Así es que, y cuidado con los laxantes osmóticos solamente durante momentos puntuales, ¿eh?
Y ya la última pregunta, porque tenemos que despedirnos. ¿Se deben añadir sustancias al agua en los baños del asiento?
No. La sal, el aceite, el vinagre, el yodo, el té, el jabón, el lagarto, todos estos productos naturales de carbón no han demostrado su eficacia, así que agua tibia.
Pues perfecto, nos ha quedado la verdad que clarísimo, como cada día. Darío Fernández, muchas gracias por esa concreción que nos das todos los miércoles en estas cuestiones médicas. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana y así vamos llegando a las 4 de la mañana. Hay que escuchar un poquito de música, hay que actualizar la información y luego continuamos.